Bueno, estamos viendo nuestra serie de Antiguo Testamento y estamos viendo el Génesis. Platicábamos que esta es una serie más o menos lo que vería alguien en una persona en una clase de seminario en la escuela. Entonces, estamos yendo un poco más profundo de lo que es una clase normal de escuela dominical. Vamos a profundizar más. ¿Qué vimos la vez pasada? ¿Se acuerdan? La vida de
Isaac,
¿sí? Isaac, entonces seguimos esa misma línea, seguimos la línea de Abraham, de Isaac, y ahora vamos a empezar a ver, dos clases, vamos a ver la vida de Jacob, que es muy interesante. Entonces estamos viendo nuestra serie, vamos a continuar, y no sé si vamos a continuar todo el Antiguo Testamento o vamos a hacer una pausa ahí en Navidad, después cambiamos al Nuevo Testamento. A ver qué hacemos, vamos a hacer ahí algo interesante. Pero vamos a seguir, esto es un estudio bíblico. ¿Quién le gusta el ajedrez? ¿No? ¿Algunos por acá? Ah, mira. ¿Algunos? No, no es lo mismo. No, es un poquito diferente. Pero uno de los recuerdos más cariñosos con mi papá que tengo es de jugar ajedrez. Él me enseñó a jugar ajedrez de niño. Y para mí era uno de los pocos tiempos que tenía yo para estar con mi papá a solas, que lo tenía toda la atención de mi papá. Entonces para mí era pues muy precioso ese tiempo, o sea, ahora lo veo en retrospectiva y digo, wow, son los mejores tiempos que pasé con mi papá. Y parte de los buenos tiempos era porque cuando jugaba con mi papá me dejaba ganar. Y no me daba cuenta yo de que me estaba dejando ganar hasta que ya crecí y me empezó a decir que ya iba a jugarme un poquito más duro para que aprenda yo bien. Y entonces mi papá empezó a ganar todos los partidos. Y ya no me gustó tanto. Sí, ya no me gustó tanto jugar ajedrez. No, obviamente sí me gustó, pero esa fue la forma en que yo aprendí más a jugar ajedrez. Y después empecé a jugar algunos torneos en la colonia y cosas así. Hasta la fecha me gusta todavía jugar, no lo practico mucho. Para jugar bien ajedrez hay que desperdiciar mucho tiempo o invertir mucho tiempo. Pero esa fue la cuestión con el ajedrez. Y lo interesante del ajedrez es que es un juego o un deporte, también se le considera deporte, mental, obviamente, en donde uno compite individualmente, ¿sí? No es así como que en el básquetbol. Cuando en el básquetbol uno juega, siempre los demás tienen la culpa. Cuando juegas fútbol, todos los demás jugaron mal, menos uno. Uno siempre juega bien. Fueron los demás los que jugaron mal, los que perdieron. Mi equipo perdió, yo no. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero en un juego, en un deporte individual, uno es el que tiene la culpa. Si yo perdí ajedrez contra un contrincante, es porque no me concentré, porque no tengo todavía la preparación. Ahora, cuando uno juega... ¿Cómo?
El otro hizo trampa.
El otro hizo trampa, sí. Ahora, cuando uno juega también este tipo de juegos, a veces uno tiene días buenos y días malos. Yo había veces que jugaba y decía, wow, ¿de dónde me saqué esta jugada? Sí, ¿verdad? Hasta yo me sorprendí, qué buena jugada me aventé. O estamos jugando fútbol y digo, wow, ese pase estuvo. Sí, aunque no metiste tú el gol, pero estuvo el pase. Y juega uno re bien, pero hay otros días que dices, o sea, regalé la reina, metí el autogol, me quitaron el balón, y hay días buenos y hay días pésimos. Pero también cuando uno juega puede uno medirse, ¿no? O sea, si juegas una partida de ajedrez y la ganas, es un punto para ti; si la pierdes, es un punto para el otro; si es empate, tienes medio punto. Es algo medible. En los torneos de ajedrez, cuando ganas una partida te dan un rating y ese rating lo llevas a todos los torneos. Es una forma de medirte cómo vas. Igual cuando es un torneo de fútbol o de básquetbol, tienes una forma de si ven cuando juegan también fútbol, les ponen ahí estadísticas, ¿no? Este jugador ya ha metido tantos goles. Es algo medible.
Creo que se requiere muchísimo tiempo, no termina,
sí.
No termina en una hora, creo
que
pasa un mes.
Bueno, puede uno jugar de media hora o puede jugar de 5 minutos o de días. Hay formas de jugarlo. Y la fe en Dios es similar en algunos aspectos a esto, pero también es diferente. Por ejemplo, ¿la fe es algo individual, sí o no?
Sí.
No, mi fe no depende de mi esposa o de otra persona, depende de mí. Y hay días en que camino con Dios y me siento que la duda está lejos de mí, siento que la duda es algo que no me afecta, pero hay días que la duda está ahí, siento, hay veces que camino con Dios y no lo siento a mi lado. Hay veces que no siento paz en mi corazón. ¿Sí? Y ese es algo también que sucede con la fe. Ahora, la fe es algo que podemos medir conforme progresamos, que alguien nos pueda decir, mira, ese que, ¿no? Es algo muy personal, la fe no es algo que podamos decir, uy, hoy amanecí con 350 grados de fe, ¡qué bien me siento! No es algo que podamos medir fácilmente. Y es algo que fluctúa. ¿Alguien aquí ha estudiado psicología? ¿Algún psicólogo por acá? ¿Psicología? Hay una cosa que se llama una ventana de Johari. Y esta ventana es más o menos lo que pasa con cuestiones de fe y cuestiones personales. Por ejemplo, en este primer cuadrante que está a su izquierda arriba, son cosas, por ejemplo, que conocemos. Esto es acerca de conocimiento, ¿sí? Es conocimiento. El primer cuadrante son cosas que conocemos nosotros mismos acerca de nosotros y que otra gente conoce también acerca de nosotros, es decir, conocimiento abierto. Hay cosas que mi esposa sabe de mí, que yo también sé de mí, ¿sí? Y hay cosas que ustedes saben de mí, que yo también sé de mí. Eso les llaman conocimiento abierto. Pero hay otro tipo de conocimiento también. Hay cosas que otros saben de mí que yo no sé, que ellos saben. ¿Me explico? Hay cosas que ustedes saben de mí que a lo mejor yo no sé de mí. ¿Ya viste el hermano? Ah, no voy para allá, pero por ahí va la cosa más o menos, ¿sí? Hay cosas de mí que ustedes saben que yo no sé. También hay cosas, por ejemplo, que yo sé de mí, pero que nadie sabe. Solamente uno. Ese es conocimiento, se llama secreto. Ya cuando le dice al hermano, oye, te voy a decir un secreto, ya no es secreto, ¿ok? Ya no es secreto. Y hay cosas, por ejemplo, también que uno no sabe de sí mismo, que los demás tampoco saben de sí mismo, ¿sí? Y a lo mejor se van descubriendo poco a poco. Por ejemplo, mi esposa no sabía que le iba a gustar bucear, y yo tampoco sabía, y nadie sabía, pero le gustó. Ahora ya es conocimiento abierto hasta cierto punto, pero en un momento fue un conocimiento cerrado o subconsciente, que le llaman también. Bueno, la fe es algo así también, la fe es algo personal. Hay cosas de nuestra fe que solamente nosotros, obviamente, y Dios sabemos. Y lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver esta fe, vamos a analizar esta fe en la Escritura, y lo vamos a ver también en relación con nosotros. Porque la vida de Jacob tiene mucho que ver con la fe y acerca de cómo caminar en la vida en fe, y de cómo se dio también muchos golpes Jacob, y fue una persona bastante deshonesta. Vamos a ver ahorita de su vida, pero fue una persona bastante deshonesta. Caminó, su fe era como la, como decimos en México, la carretera vieja Cuernavaca, llena de curvas, llena de baches. Pero vamos a estudiar esta vida de Jacob a la luz de la Escritura, a la luz de la fe, pero vamos a tratar de hacerlo como si no supiéramos dónde termina la historia, ¿sí? Traten ahorita de, en esta lección, de borrar su mente acerca de qué pasó finalmente con Jacob, y veamos desde sus inicios cómo fue la vida de Jacob, qué fue lo que él hizo, porque finalmente muchos cristianos podemos errar en dos aspectos. Podemos poner a Jacob como el gran héroe de la fe, o ponerlo también como el villano de la Biblia que hizo cosas terribles. Y yo creo que la verdad está en el medio. Finalmente, mucha gente, muchos cristianos, de hecho el nombre de Jacob es muy popular. ¿Algún Jacob por acá? ¿O sobrenombre? ¿No? ¿Hijos que se llamen Jacob? ¿Jacob? Por ahí conozco, ahí hay varios aquí en la iglesia. Pero es un nombre bastante popular, Jacob. ¿Algún nombre acá? ¿Jezabel? ¿No? Ahí se dan cuenta, ¿no? Fue la que incitó a Israel a adorar a Baal por ahí. Ahí vean la historia. Entonces, la historia de Jacob, todavía a Jacob se le reconoce como un héroe de la fe. Pero les digo, borren esa parte del cassette y vamos a empezar con su vida. ¿Les parece? ¿Están conmigo? Ok, vamos a ver la vida de Jacob. Y en este árbol que vemos aquí, este es el árbol en el que Abraham es... Dios le profetiza y le dice, le hace un pacto con Dios, y Abraham le dice, Dios le dice a Abraham, bajo ti, por medio de ti, todas las naciones van a ser benditas. Vas a tener hijos como incontables, como las estrellas, como la arena del mar. Va a ser incontable tu descendencia. ¿Pero Abraham tuvo miles de hijos?
No.
No, eso vino después. Entonces, este árbol todavía tiene que crecer un poco el tronco, y viene Isaac, pero ¿Isaac tuvo miles de hijos?
No,
todavía hubo un periodo ahí. De hecho, cuando vemos la vida de Isaac, tiene que crecer todavía el tronco, pero vimos que su esposa tuvo 20 años de infertilidad. Tuvo que lidiar con eso. Y veíamos que Jacob no le trató, a diferencia de su papá, no le trató de ayudar a Dios, gracias a Dios que no. Sí, pero tuvo esta prueba de 20 años de infertilidad. Y cuando ella queda embarazada, no es un embarazo fácil. ¿Qué es lo que sucede después? Bueno, sucede que queda embarazada y... Yo pienso, y aquí hay gente que está esperando, pero es difícil, ¿no? Es difícil a veces cuando tenía ella gemelos, y no eran gemelos tranquilos. Ella dice que había una guerra allá adentro de su vientre. Era una batalla la que se estaba dando ahí. Y hay un momento, es muy singular en el hebreo, como dice... Como que dice, ¿qué rayos? Casi que la expresión es, ¿qué rayos está pasando acá adentro? De lo sorprendida que ella está de que no es un embarazo sencillo, no es un embarazo fácil. No es algo llevadero. Y de este nacimiento le viene una profecía de Dios. El Génesis 25 dice... Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que otro, y el mayor servirá al menor. Desde que ya ella estaba embarazada, se empiezan a ver las personalidades de los chiquitos. ¿Sí o no? La guerra allá adentro que estaba sucediendo. Y para ponerles un poquito la analogía, Cuando nace Jacob y su hermano, ¿cómo se llamaba? Esaú. ¿Quién nace primero?
Esaú.
¿Y saben que cómo nace después Jacob? Agarrándole el tobillo. Y la Biblia dice que Esaú era rojizo o pelirrojo, no sabemos si se refiere al color del cabello o al color de la piel. En la palabra hebrea que se refiere aquí es más bien, se utiliza a veces para el color de la piel, entonces como que era rojo, rojizo, bermejo el niño. Y cuando nace Jacob, nace agarrándole el talón al hermano. Y de ahí se pasa 50 años jalándole los talones al pobre hermano. Vamos a ver algunas partes de eso. Pero esto, para que me entiendan, dice acerca de esto, y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a mellizos. Imagínense tener 60 años y dar a luz a dos de estos angelitos. Tengo un amigo que dice que él adoptó dos niñas y ya estaba grande, ya estaba en sus 50 y tantos cuando las adoptó. Y una vez oí que le preguntaron, le dicen, oye, ¿y cómo vas a hacer para mandarlas al college? ¿Vas a estar trabajando hasta los 80? Dice, no, espero yo estar muerto. Dice, bueno, yo no sé si eso fue lo que pensó por ahí el pobre Jacob, pero el pobre Isaac. Pero en esas estaba, ¿se acuerdan de esta serie? ¿The Lost? ¿La vieron alguna vez? Ahí se veía uno, Jacob, y ahí está el talón, ¿se ve? Era bíblica esta serie. No es cierto, no era bíblica. Pero ahí, para que me entiendan, este es para los fans, que yo creo que aquí hay varios. Para que entiendan, gemelos y sale agarrado del talón. Yo no sé qué se inventan, pero... Entonces vamos a ver un poco de esta vida de Jacob, cómo nace Jacob, su nombre, qué quiere decir. Y Génesis 32, 3, si tienen sus Biblias por ahí lo pueden ir buscando. Génesis 32, vamos buscando por ahí. Cuando uno lee estos pasajes y empieza a ver el hebreo es muy singular en cuanto a algunos nombres que utiliza la Biblia para Jacob y para su hermano Esaú. Es muy interesante. En México usamos mucho el doble sentido, ¿sí o no? Y no solo en México, yo creo que en toda Latinoamérica. Somos maestros del doble sentido, ¿sí o no? Ahora, cuando la Biblia dice que Jacob era rojizo, la palabra para rojizo es Adom. Sí, rojo o pelirrojo, también se utiliza esa palabra. La palabra es Adom. La palabra... Ah, por cierto, dice que no solo era rojizo, sino que era peludo. Yo me acuerdo cuando mi hija nació, una de ellas era así como lampiña, pero la otra, la primera, yo dije, ¿qué es esto? Parecía chango, la espalda llena de pelo, dije, ¿qué es esto? No, ya se compuso, no quedó como yo. Se compuso. Pero la Biblia dice que él era pelirrojo y era peludo. Peludo. Fíjense las similitudes que vienen con los lugares donde él vivió, porque después dice que Esaú, si leen el Génesis 32:3, dice así: y Jacob mandó mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, que estaba en tierra de Seir, campo de Edom. Fíjense, en tierra de Seir, en campo de Edom. Y aquí lo curioso es que Edom es el lugar y Adom es rojo. Es decir, la palabra Edom quiere decir las tierras rojas. Y Seir es igual, tiene la misma raíz. Entonces prácticamente dice que Jacob vivía en las tierras rojizas y peludas. Eso es lo que realmente dice el texto, pero estas palabras en sí se nos pierden, porque pero tienen un significado muy interesante en el hebreo. Por otro lado, cuando nace Jacob, en el hebreo es Jacob. Jacob, con una lo que suena como Y, Jacob. Bueno, esta palabra Jacob, o sin la Y, Jacob o Jacob, quiere decir talón. ¿Sí? Quiere decir talón. Y por el otro lado, la palabra Jacob quiere decir, en el sentido literal, quiere decir alguien que se apropia de cosas que no le corresponden. Por eso le puse mano larga ahí. Yo tenía un hermanito, no voy a dar nombres porque a lo mejor me ven aquí, pero uno de ellos, ya sabes quién eres, hermano. Todo lo agarraba, juguete que agarraba lo destrozaba. Pero era, y mi papá le decía: hey, tu mano larga, ven acá. ¿Sí? Ese era el tipo de, esa es la tipografía de esta palabra, de alguien que se agarra lo que no le corresponde, que le quita al hermano, que le arranca, que le arrebata, que es chapucero, que es tramposo. Ese es el sentido de esta palabra, Jacob. Y decíamos, cuando habla la Biblia de Jacob, muchas veces hace referencia a su nombre como engañador, como un chapucero. Y hizo muchos engaños. La Biblia también habla de que Esaú era cazador. Él era el tipo Rambo, ¿sí? El peludo, varonil, que andaba todo el tiempo con su arco y sus flechas afuera, cazando. Y Jacob era el niño de mami y papi. Él estaba en las... Dice la Biblia, él, cuando que su hermano le gustaba estar en la cacería, el hermano Jacob le gustaba estar en las tiendas y no en el mall. En las tiendas en donde vivían, ¿sí? Y entonces él parece que le gustaba más, no sé si planchaban ahí, pero obviamente la cocina. Y en uno de estos relatos, y bueno, ¿a quién le gusta la cacería? Nadie aquí, pero aquí es algo muy tejano acá, ir de cacería. Pero si se fijan en la Biblia, no habla mucho de cacería. Los hebreos no eran como que muy dados a la caza. Obviamente sí cazaban, pero eran más bien ganaderos y tenían reses y tenían cabras y tenían todo esto. Pero obviamente el puerco no lo comían. Pero la Biblia no habla mucho de cacería. Yo en donde crecí, en Querétaro, no hay mucho que cazar. Entonces jugábamos a las lagartijas. ¿Saben cuál es la lagartija? ¿Saben? ¿No han jugado las lagartijas?
No.
¿Tú corres y yo te apedreo? Cuando no tienes que cazar, pues tienes que inventarte cosas. Y los hebreos no hablan mucho, la Biblia no habla mucho de caza, pero habla de que Esaú era un gran cazador. Era, les digo, el tipo Rambo, ¿no? Ven que el tipo Rambo que con una flecha se avienta un helicóptero de quién sabe qué distancia. Bueno, imagínense más o menos eso. Y su hermano era un engañador, pero sabía cocinar el tipo. Ah, podía cocinar.
pozole.
Bueno, la Biblia dice que era un guisado de frijoles, pero... de lentejas, sí, de frijoles, sí. Pero yo me imagino que la Biblia habla de este pasaje donde Saúl regresa de la cacería. Y yo ayer estuve todo el tiempo afuera, no sé si me ven medio quemado, nada más de sol. Pero estuve todo el tiempo afuera y ya cuando regresé dije, esposa, dame algo de comer. Llegué con un hambre, con un cansancio, y me imagino que así debe haber llegado Esaú con su hermano, y su hermano estaba cocinando, echándole hierbitas a su caldo, y le dice, oye, me estoy muriendo de hambre, dame algo de comer. Y uno pensaría, ay, pobre mi hermano, sí, hombre, siéntate, dale. No, le dice, te lo vendo. Fíjense la personalidad y la mentalidad del hombre para ver a su hermano cansado, hambriento, todo sudoroso, después de estar cazando, quién sabe cuántos días o horas estuvo allá, y le dice, sí, te lo vendo, claro que te doy, ¿qué me das a cambio? No, dame, me estoy muriendo de hambre. Dice, ok, dame tu primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? Vamos a ver, pero el tipo no espera. El tipo no espera y le dice, ok, dame lo que sea, porque ya, ¿de qué me sirve la primogenitura si estoy muerto, me estoy muriendo de hambre, dámela ya? Y le dice, ok, te la voy a dar, pero júramelo. Fíjense a los extremos a los que va Jacob con su hermano. Sí, imagínate ahí moviéndole al caldito. ¿Quieres o no? Mira, ahí tengo el aguacatito, tengo el limoncito. Le va a estar echando así limón. Bueno, ¿quieres o no? Sí, te lo juro. Y le da Esaú a Jacob su primogenitura. Ahora, esto no era cualquier cosa. La primogenitura era algo sumamente importante para el judío. ¿Qué quería decir la primogenitura? Doble herencia. Como primogénito, cuando tu padre muere y te da la primogenitura, a ti te toca doble ración de herencia. Y eso era lo que quería Jacob. Y no solo los derechos de todo, él se constituye como el nuevo patriarca de la familia. El líder. Y no solo, no como nosotros que tú eres jefe de tu casa, ¿no? Bueno, a veces. Pero eres jefe de tu casa, ¿no? No, aquí eres jefe de todos los tíos, los sobrinos, los hermanos. Tienes poder de jefatura sobre tus hermanos también. Después esto va a salir más a resaltar con la vida de José. Pero esto era un honor muy, muy grande. Y Esaú lo menosprecia y se lo da como un plato de frijoles. Hay un pasaje interesante que me gustaría ver, porque en Hebreos 12:15, compara a Dios la inmoralidad sexual con lo que hizo Esaú cuando dio su primogenitura. Y uno dice, ¿qué tiene que ver eso? Vamos a ver el pasaje rápido, Hebreos 12:15. Hebreos 12, versículo 15. Déjeme ponerlo aquí en pantalla. Ahí se ve, ¿no? Dice, escuchen. Mira acá o vea su Biblia. Dice, mirad bien, no sea que alguno minds, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna de raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué tiene que ver la fornicación y la inmoralidad sexual con un plato de frijoles y con la primogenitura? Les voy a decir, creo que es muy sencillo y hasta cierto punto un poco obvio. Pero lo que está sucediendo acá es que hay similitud entre la inmoralidad sexual y lo que hizo Esaú, porque es un deseo carnal que uno por premura comete sin pensar en las consecuencias de lo que está haciendo. Estoy dándole a otra persona lo más preciado que tengo como ser humano, mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y lo estoy regalando por un poquito, por unos minutos de placer. Y unos pesitos.
¿Está vendiendo?
Lo estoy vendiendo. ¿Sí? Sí.
Se pudiera hacer un paralelismo sobre la pérdida de salvación.
No, no creo, porque aquí está hablando de la premura de esto es lo que está pasando aquí, es que uno le da supremacía a lo que siento en el momento y no a lo que debo hacer en el momento.
No le dio el valor a lo que tenía.
No le dio el valor a lo que tenía. Y por un momento de gusto, de satisfacer un deseo carnal, rapidito, perdió más por lo menos. Como,
¿qué traducción es esa?
Y como decimos...
¿Qué traducción es?
Esta es la Reina Valera. Reina Valera. La... Sí, en Hebreos, en la versión, en Nueva Biblia Latinoamericana, dice, cuídese, dice que no haya ninguna persona inmoral ni profana. Lo está comparando, o sea, no hay duda que es inmoralidad. Es más, si queremos ver la palabra aquí, inmoralidad, aquí lo está poniendo la palabra fornicario, pornos. No hay duda que lo está comparando con un... De ahí viene la palabra pornografía, la palabra es pornos. Que no haya alguna persona pornos, igual que como hizo Esaú. Tremendo. Es el darle al cuerpo, como dice el dicho, al cuerpo lo que pida, sin pensar en las consecuencias. Es decir, abandono la razón y la moral por seguir mis sentimientos. Y no es mucho lo que pasa ahorita en la sociedad, ¿sí o no? Lo que yo siento es lo que tiene supremacía sobre todo lo demás. Si yo siento que está bien, está bien. Si yo siento que es lo que debo hacer, lo hago. Entonces son los sentimientos los que se sobreponen sobre la moral. Y eso es precisamente lo mismo que hizo Esaú con Jacob. Pero la cosa no se queda ahí. Por ejemplo, si vemos por acá, que ahora, ¿qué nos dice esto de Jacob? ¿Qué nos dice esto de Jacob? ¿Qué nos dice esto de su corazón y de su fe?
Pues lo mismo que hace Satanás, que sienta, que todo sabía que era lo que el otro más
necesitaba. Sí, ¿ustedes creen que no conocía a su hermano? Dice, uy, este ahorita le doy un poco de caldo y se me da todo lo que le pida. Cuidado, porque también el enemigo nos conoce. Y cuidado, mis hermanos y amigos, de usar esto contra nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Porque muchas veces sabemos qué debilidad tiene la persona, o un hijo, una hija, un esposo, una esposa, y de ahí les agarramos y Cuidado con eso. Porque eso es precisamente lo que hizo Jacob. Ahora ¿tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Una historia muy interesante que viene de eruditos judíos. ¿Saben quién es, qué es el Talmud? ¿El Talmud judío? ¿Sí? ¿Han escuchado la palabra? Bueno, por ahí del año 70 hubo un grupo de estudiosos hebreos, de rabinos que se juntaron y dijeron, vamos a escribir todas estas tradiciones orales que tenemos acerca de nuestra cultura, de nuestra religión, vamos a ponerlas por escrito. Entonces hicieron el Talmud, que son tradiciones e historias de los judíos. Y se escribió más o menos por ahí del año 70, cuando se destruyó el templo. Y algo interesante, es como un hay un como comentario acerca de este pasaje de Jacob y de Esaú, sobre todo de la parte de su nacimiento. Y ahí dice que, como que defienden un poquito a Jacob, y dicen, no, es que dentro del vientre de su mamá hubo ahí una conversación entre Jacob y Esaú, y Esaú le dice a Jacob, sabes que si tú naces primero, Jacob, cuando yo nazca voy a matar a mamá, la voy a dejar morir. Entonces que por su nobleza, entonces Jacob deja primero nacer a, ¿sí? Y veo algunos que están así como que, oh, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con ustedes, yo creo que esto es una reverenda tontería que se fumaron los rabinos, con todo respeto que se les debe. Pero lo que hizo Jacob es inexcusable. Lo hizo porque era pecador, porque tenía una naturaleza caída. Y a pesar de eso, Dios aún le escoge. Fíjense lo que sucede después. Después de esto, fíjense, el otra escena interesante de la vida de Esaú y de Jacob. Está el papá ciego. Siente que ya se va a morir. Dice, ya, esta es como la época en que mis antepasados murieron. Yo creo que ya me va a tocar a mí también. Por favor, le llama a Esaú, le dice, mira, ve a cazar y ve y caza y hazme un guisado como esos que tú sabes hacer que tanto me gusta. Y regresa y dámelo y prepáramelo. Y la mamá alcahueta escucha. Sí. Fíjense cómo un padre puede hacer tanto daño también. Obviamente Esaú era su favorito. Entonces cuando se va Esaú, le dice, no. Perdón, se va Esaú a cazar. Claro, pero le dice, fíjate, perdón, Jacob era el favorito. Y le dice a Jacob, mira, aquí vamos a hacer un arreglo. ¿Sí? Voy a matar un par de cabritos, voy a hacer yo el guisado, yo lo sé, yo sé cómo lo haces, yo le enseñé a hacerlo. ¿Sí? No te preocupes, voy a hacerlo. Y tú simplemente agarra la piel de ese... De un cabrito para que te la pongas, para que salgas peludo y vas a ver que llega tú en lugar de él, yo le doy el chivo y vas a ver cómo va a salir bien. Fíjense, ¿alguien ha tocado piel de chivo? ¿Cómo es? Es bien áspera, ¿no? No estar aquí, esto algunos estudiosos dicen, no, pues este es puro invento esta historia. ¿Cómo se va a dar cuenta? Bueno, ¿tienen su estudio por ahí? Página 5. Hay una nota al pie de página. Hubo un poeta por ahí que se llamaba Marcial y escribió por ahí unos poemas y de hecho menciona esto, dice, esto es poesía de aquel tiempo, dice, cubre tus templos y la parte de arriba de tu calva cabeza con el cuero de un cabrillo. ¿Sí? ¿Qué onda con eso, no? Bueno, lo que pasa es que hay muchos tipos de cabras y de cabritos. Y los cabritos en esa zona, en esa área del Medio Oriente, tienen una piel como piel de camello. ¿Han tocado la piel de camello? uy, es suavecita, es como mejor que algodón, así como el pelo del hermano, y no como el mío. A mí me agarran y me dicen, mira, pica así. No, es suavecita. Entonces, hay muchas diferentes clases de cabras, y esta cabra, obviamente, que se pone encima era piel suave. Entonces regresa, llega Jacob, lo engañan, le dice, oye, tu voz se oye media como que de tu hermano, ¿estás seguro que eres tú? Y el parlanchín que era Jacob, se le quitan las ganas de hablar y nada más dice, yo soy. Y de hecho en hebreo es aún más corto porque son tres letras, Aní. Yo soy Aní. Y no dice nada más. Y le pone, de hecho, la mamá le pone ropas de Esaú para que huela a Esaú. Entonces Isaac lo toca. Fíjense, le engaño al que llegan a ponerse ahí. Y entonces se convence el papá y le da la bendición. Y es una gran, gran bendición que le da a Jacob. Imagínense, después llega Esaú y le dice, oye papá, pues acá mira, Dios me bendijo, traje esto, mira lo que casé, ahorita te lo preparo. Y dice, ¿qué? Pues, ¿qué no acabas de venir? Entonces da cuenta, me engañaron. Y esa es la forma en que, ahora, esto trajo resultados desastrosos, porque ¿qué sucede con Esaú?
¿Qué diferencia hay entre esa bendición y la primogenitura?
Bueno, que esa era la bendición precisamente para darle la primogenitura. Casi, casi que llega y dice, oye, ¿no me dejaste algo de bendición? Pues, que te vaya,
el padre no sabía
que no te vaya tan peor como los demás. O sea, imagina, o sea, ya le dio la bendición que le toca como primogénito.
Pero el padre no sabía que había bendecido su primogenitura.
No lo sé.
Pero había una diferencia entre esta bendición y la primogenitura. Sí.
Entonces, imagínense, entonces a partir de esto la mamá dice, uy, lo van a querer matar. Entonces va con Isaac y le dice, oye, se me ocurre una gran idea. Ahora que ya Jacob tiene la primogenitura, va a querer casarse. Entonces, no queremos que se case con una cananea, ¿verdad? No, bueno, entonces, ¿por qué no la mandamos a mi tierra, la tierra de Rebeca? ¿Se acuerdan que ella era del norte de Mesopotamia? Le dice, ¿por qué no lo mandamos para allá, para que él allá esté? Y así sucede, le vende la idea Rebeca como que es de Isaac, y Isaac dice, uy, se me ocurrió una gran idea, ¿por qué no te mandamos? Y se va ahí. Y en camino allá tiene un sueño, y Jacob tiene un sueño, viene en Génesis 28, y en Génesis 28, no sé, lo pueden leer después, pero ahí es el pasaje donde Jacob ve los cielos abiertos y ve a ángeles que suben y bajan la escalera de Jacob. Y en ese sueño, él toma un par de piedras, dice ahí que como las usa como cabecera, no sabemos si como almohada o qué. Pero sucede esto, y piensen en esto ya cuando él se despierta, dice, wow, esto es algo divino lo que me acaba de llegar. Y al lugar le pone Betel, que quiere decir casa de Dios. Por eso muchas iglesias se llaman Betel, ¿sí? Porque quiere decir casa de Dios. Esa es la revelación que tiene en Betel, en ese lugar. Entonces, imagínense, piensen un poco como si no supieran el final de la historia de Jacob. Jacob, pongámonos en su lugar, tiene más de 40 años. Fíjense, la situación no está muy buena para él. Más de 40 años. No es confiable en los negocios, no es confiable con la familia y no es confiable en nada. No es confiable el hombre, nadie le confía. Y entonces ahí en este lugar se le aparece Dios en un sueño. Pero en el pasaje dice, mira, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, pero no dice que es Dios de él. No dice que es Dios de Jacob. Jacob tiene que hacer a Dios Dios suyo. No es una imposición que Dios automáticamente hace. Y aún dentro de esto, ya vemos entonces a Jacob dentro del árbol, pero ahora Jacob empieza a negociar. De hecho, algo interesante que pasa antes de esto es que la piedra en la que él duerme, dice, este lugar es tan santo, y la unge con aceite. Es una como piedra Mesías, ungido, quiere decir Mesías en hebreo, Mesías. Y unge esa piedra, y vemos que después de que la unge, lo que hace es interesantísimo. Génesis 28:20 dice esto. Dice, hizo Jacob voto diciendo, fíjense, empieza a Jacob a negociar con Dios, a ponerle condiciones a Dios. Le dice, ok, hizo Jacob voto diciendo, si fueres tú conmigo, Dios, y me guardares en este viaje, y me cuidas, y me das de comer, y me das vestido, y si regreso yo a salvo a casa de mi padre, entonces serás mi Dios. Fíjense la mentalidad del tipo, poniéndole condiciones a Dios. Y finalmente, yo no entiendo qué es lo que estaba pasando por la cabeza de este hombre, pero la historia no se quede ahí. Como dice, continuará la próxima semana por este mismo Vaticanal, por esta misma Vaticanal. Vamos a ver la segunda parte de la vida de Jacob. Finalmente vamos a ver que las cosas cambian para Jacob. Pero antes estos puntos para casa. Dice Génesis 25, el mayor servirá al menor. Y esto es un tema a través de toda la Biblia. Jesús dijo lo mismo. Y algo que hay que pensar es que cuando querramos ser grandes en el reino del Dios, nos tenemos que hacer pequeños. Y aquí Jacob empezó al revés y le fue mal. No empecemos al revés, empecemos con el pie derecho. Dice también Génesis 27, eres tú mi hijo Esaú, y Jacob respondió, yo soy. No tratemos de ayudarle a Dios. Jacob no lo hizo con la esposa, pero aquí empieza a meterse con los asuntos de Dios. Obviamente a Dios esto no le preocupa, él ya sabía qué es lo que iba a hacer. Y sus propósitos se siguen cumpliendo, pero dejemos que Dios sea Dios. Y a veces Dios tarda, es el tiempo de Dios, no es el tiempo de nosotros. Pero el tiempo de Dios siempre cuando llega es perfecto, llega siempre a su tiempo. No tratemos de ayudarlo, Dios no necesita ayuda. Quiere que participemos con él, pero no quiere que le ayudemos como el que está estorbando en la cocina. Quiere que le dejemos ser él. Y finalmente Juan 1:51 dice, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan 1:51. Esta historia es interesante porque cuando está Jesús y llega por ahí Natanael y le dicen a Natanael, mira quién viene aquí, es el Mesías de quien se profetizó que viene de Nazaret. Y él dice, ¿puede de ahí salir algo bueno? Y cuando llega y le dice, ¿sabes qué? Yo soy Jesús, y por cierto, te vi cuando estabas en la higuera. Y después le dice, tú realmente eres el Hijo de Dios. Y le dice, nada más porque te dije que estás en la higuera. Por el contexto del pasaje, y véanlo de nuevo, lo que sucede ahí es que Jesús le está leyendo los pensamientos a Natanael. Y de hecho hay evidencia de que está hablando de este pasaje de la escalera de donde suben y bajan ángeles, porque Jesús le dice, y verás cosas aún más grandes que estas, ángeles que bajan del cielo a servir al Hijo del Hombre. Y les dice, entonces Jesús le dice, vas a ver cosas aún mayores más grandes que el que te pueda yo leer la mente. y él se convence de que era Jesús, el Mesías. ¿Y cómo podemos darle honra al Hijo del Hombre en este sentido? Manteniéndonos en la cruz, manteniéndonos en su camino. Nosotros, los que estamos aquí, espero todo lo hayamos reconocido, pero tenemos que mantenernos en su camino y mantenernos en la cruz.